Muy buenas, dragones y dragonas. Yo soy Ana Muriel y estoy aquí con mi compañero Alejandro del canal de Loria Milenario. Buenas, Ale, ¿qué tal?
Hola, estoy encantado de estar aquí. Bueno, pues me puedes conocer, como ha dicho Ana, del canal de Loria Milenario, del blog también, y del podcast La Zona Temporal, donde ya estuvo Ana hace unos meses. Y bueno, doy paso a Ana a que presente a nuestro invitado especial.
Bueno, pues hoy contamos con Javier Olivares, co-creador de El Ministerio del Tiempo, de Isabel, Víctor Ross y otras grandes series. Buenas, Javier, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, pues voy a empezar con las preguntas. ¿Cómo era tu vida antes de entrar en el sector de las series y demás? Cuando acabaste la universidad, ¿empezaste más en la parte más de docencia o investigación? ¿Algo más humanístico? ¿O ya te centraste en el sector del guión y demás?
No, en el sector del guión empecé muchos años después. Yo en el sector de guión empecé ya con 35 años y a la 30 más o menos, 35, 38, o sea que empecé tarde. Yo nada más acabar el COU, yo entré a estudiar historia en la Complutense, me especialicé en historia del arte. Y al mismo tiempo, durante 2 años, tuve una formación teatral en un sitio que se llamaba Teatro Estable Castellano, donde estaban maestros como William Layton, como José Carlos Plaza, Miguel Narros. Y ahí fue donde, digamos, aprendí dramaturgia. Yo ya venía desde los 14 años haciendo teatro, de hecho con 16 teníamos un grupo en mi colegio que llegaba a actuar en colegios mayores y que al vernos actuar nos llamaron, gente profesional, como para tenernos de cantera. Y luego a partir de ahí, una vez acabé la carrera, hasta los 30 y bastantes años, me dediqué a dos cosas. Por un lado, me ganaba la vida siendo coordinador cultural, que lo fui hasta los 28 años del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y como crítico de arte, comisariando exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, ya la parte de guión llegó cuando yo ya tenía una formación teatral, dramatúrgica, tenía visualmente muy claro cómo componer un cuadro, cómo analizarlo, con lo cual, digamos, llegué bastante preparado, ¿no? Es decir, porque además en mi época no se estudiaba guión en las facultades, ni había carreras como hay ahora, o cursos, o másters, o lo que sea. Con lo cual, digamos, eso fue en paralelo.
Esta pregunta la he hecho porque, bueno, yo estudié el grado en Humanidades y, uh-huh. y la quizás sea la primera, porque aparte de sobre tus comienzos, tiene un mensaje de cara a los que han estudiado algo similar a lo mío para que vean que hay vida más allá de la docencia y la investigación, que pueden hacer más cosas. Así que muchas gracias por tu experiencia.
No, hombre, yo creo que cada uno al final escribir es una experiencia personal, que evidentemente tienes que haber leído, haber estudiado, pero no necesariamente para ser un buen guionista. Hay muchos que me dirán ahora que estoy diciendo barbaridades, pero yo conozco grandes guionistas que no han estudiado guión de manera académica o de manera máster, ¿no? Los que tenemos una edad no era posible, ¿no? Y lo cual te permite también saber de otras cosas, aparte de lo que es estudiar solo guión, ¿no? A mí me tocó, lo hice lo mejor que pude y ya está. O sea, no creo que haya una manera mejor que otra. A mí no me parece que el problema sea que estudies algo y te dediques a otra cosa, sino que el problema para mí es que cuando creces en un barrio periférico como yo, que crecí en Usera, donde todavía vivo en Madrid, yo sé que mis cinco hermanos y yo estudiamos carrera, ¿no? Y creo que ahora mismo en mi mismo barrio, en Usera, la gente que sale del colegio, del instituto, probablemente no lo tengan tan fácil como lo teníamos nosotros entonces, ¿no? Eso sí me parece preocupante, ¿no? Que en la parte, digamos, más humilde o más obrera de las ciudades, la gente de clase obrera tenga tan difícil como llegar a un tipo de trabajo cultural que nosotros, en cierto modo, pues no lo conseguimos, ¿no? Es decir, tengo un hermano que es arquitecto, otra que es directora de una revista de fotografía y crítica de arte, una traductora de francés, mi hermano Pablo era guionista conmigo, el otro estudió exactas y tiene un alto cargo en una entidad bancaria. Es decir, ese tipo de ascensor social que ahora yo creo que no está tan claro, ¿no?
Bueno, y cuéntanos, ya estás en el sector audiovisual. ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos así como más
Pues,
importantes antes de llegar a las series que veis
Pablo y yo
ahora?
estuvimos haciendo un montón de guiones de cine que no se estrenaban, pero que nos pagaban, así que aguantábamos el tipo. Yo siempre, y mi hermano también, hemos sido muy seriadictos, ¿no? Desde niño, con lo cual, bueno, la televisión al final nos llegó. En forma casi de programas, no lo que se llama programas de no ficción, pero que al final para mí tienen un gran peso y que te educan mucho para trabajar en ficción. Mi hermano llegó a trabajar en Caiga quien caiga, en El Informal, y yo entraba a trabajar en los programas de verano que sustituían al Informal, entraba yo, y de guionista y director de plató. Y también pues he estado con el Terrat en un programa que se llamaba Por fin es, ¿cómo se llamaba? La última noche, en Telecinco, en Antena 3, en un programa con un clásico que es Navarrete, con mi hermano también hizo programas de Los Morancos, por ejemplo, y allí conocí a gente que eran auténticos genios, ¿no? Como Ángela Ayllón, como Fernando Eiras, genios del sketch, de la situación, de este tipo de programas que han sido históricos y que ahora solo queda de heredero el programa de Wyoming, ¿no? Es decir, que antes, digamos, ese tipo de programas tiene un nivel muy alto y ahora el único que, digamos, representa eso es un poco el programa de Wyoming. Y ahí ya empecé a hacer televisión. Como guión, lo primero que hicimos fue una serie para Canal Now en la que había un montón de gente muy brillante, pero que al final. Ahí aprendí que de lo que es el mundo de la ficción televisiva, que 2 y 2 no suman 4 ni de coña, nunca. Luego hicimos también una serie que me acuerdo que era, se llama Ni contigo ni sin ti, que le hicimos mi hermano, Al Espina, con seudónimo, y yo, y fue un desastre absoluto, porque también ahí aprendí que en cuanto dejas todo en manos de un director que no ha creado una serie, si tú escribes comedia puede acabar siendo drama sin más, o sea que que el director no puede, digamos, en un momento dado asumir como creación propia algo que no ha escrito él y que no tiene clara la intención de lo que escribe. Y ya empezaron a surgir cositas buenas, pues como El secreto de la porcelana, y luego ya pues seguir luchando, hice series que no quise ni firmar por el destrozo que habían hecho, como Camino de Santiago, otras que debería haber no firmado, pero que firmé y que eran destrozos de lo que habíamos hecho también, como London Street. Es un camino muy largo, lleno de piedras y de situaciones muy desagradables y muy tristes, pero que si te gusta tienes que seguir luchando hasta que de repente, bueno, de hecho, me retiré, fui director del área cultural del Instituto Europeo de Design en asignaturas de teoría, estética e historia. Y surgió la posibilidad de volver al mundo del guión con Los Hombres de Paco, porque eso se la debo a la Espina. de Los hombres de Paco pase a Los Serrano en la etapa final, prefinal, porque nos fuimos Pablo y yo antes de que fuera todo un sueño. Y luego ya tuve la suerte de que me... O sea, yo creo que le debo mucho en esta profesión, primero a Alex Pina por rescatarme para meterme en Los hombres de Paco, y luego a Diagonal. A llamaban a Colocha y a Jesús María Benet y Jornet y a Alex Bas, y a Joan Bas, perdón, porque me permitieron ir a... yo había dejado a Los Serrano porque aquello no le veía yo continuación y me quedé en el paro, pero preferí abandonar. Y me llamaron, mi hermano se metió en ¿cómo se llamaba esta serie que se rodaba en Asturias? La original inglesa se llama Doctor Martin. Y aquí no recuerdo ahora cómo se llamaba.
Doctor
Y
Mateo, ¿puede ser?
Doctor Mateo, exactamente. Y yo pasé a Diagonal, donde empecé a hacer series en catalán, porque yo me manejaba más o menos en catalán. Y hice series de las que estoy muy orgulloso. Estuve en Vendre Plà, en la que hice 150 capítulos de como director argumental, al lado maestro como Benet y Jornet, que a veces era duro, pero bueno, hay que reconocer que es un aprendizaje de oro. Y luego empecé a crear series como Infidels y Cubala, Moreno y Manchón, en donde soy por primera vez productor ejecutivo, aparte de creador de la serie. En el caso de Cubala, Moreno y Manchón, la hago con Anahí Schaff. Y cuando estoy en el proceso final de Cubala, Moreno y Manchón, de chiripa me cae Isabel. Isabel llevaba 3 años ya adquirida por Televisión Española, pero el proyecto de la televisión no le gustaba. Y por una situación que no voy a contar aquí porque es bastante triste, cae en mis manos y cambio la cara de todo lo que es Isabel. Televisión Española la acepta y hago Isabel. Que abandono en la primera temporada. De hecho, antes de empezar a rodar ya avisé de que hacía la temporada, pero que luego la dejaba porque no estaba muy de acuerdo con el proceso de trabajo. Nosotros éramos guionistas y creadores y creador de la serie. Y sin embargo, pues tenía muy poco acceso. Diagonal, que es una productora a la que yo quiero mucho y a los que la componen y en donde yo era muy, muy feliz trabajando en catalán, luego tiene un estilo que es completamente respetable en el cual... el director es digamos, el eje de toda la creación, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en que yo, pues no tenía que ver con los castings, no iba al plató, no. Entonces decidí dejar a Isabel, con la suerte de que inmediatamente, con mi hermano ya enfermo de esclerosis, de ELA, creamos el Ministerio del Tiempo. A partir de ahí ya todo lo demás creo que lo sabéis de memoria, o sea que aquí estamos.
Vaya, wow, menuda filmografía
Bueno, menudo
de
sufrimiento también, ¿eh? O sea, menuda
también,
lucha.
también, eso sí,
Esto
también,
es,
totalmente.
en esta industria, además lo que sí, ahora que no me queda mucho para dejarlo, salvo un par de cosas que me ilusionaría hacer y que estoy en ello, he de decir que a día de hoy muchas veces te sigues encontrando con las mismas situaciones que hace 30 años, es decir, o 20 años, ¿no? De explicar qué es un productor ejecutivo, un showrunner, de intentar que tus ideas sean las tuyas y no te digan cómo tienes que hacerlas otros. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que estoy encantado porque al haber tenido esa lucha... mucha gente me ha cribado, es decir, hay mucha gente que no me llama a trabajar porque sabe que trabajo de una manera y ellos no quieren gente que trabaje de la manera que yo trabajo, con lo cual me he podido permitir, no sin lucha también, hacer series de una manera muy particular y muy personal, que es lo que yo creo que en cierto modo hace que cuando me llamen para otra serie sepan, me llaman para un proyecto, saben que lo llevo de una manera personal y particular, con lo cual ya ahí no tengo que discutir.
Bueno, y ya entramos en el Ministerio del Tiempo.
Tiempo.
Ah, que por otro decir que Víctor Ross también me encantó mucho.
Sí. Víctor Ross también la dejé en la primera temporada. Porque cuando se iba a estrenar, que además yo creo que fue de las primeras series que escribió Movistar, cuando se iba a estrenar en rueda de prensa y tal, la productora me llamó para la rueda de prensa, pero no para que estuviera en la mesa, sino para que estuviera entre el público, con lo cual...
¿Cómo?
Sí.
¿En serio?
Entonces, claro, dije, esto no es así. Al final fui a la mesa, pero evidentemente luego no seguí colaborando. Y la segunda temporada de Víctor Ross, en la que mucha gente estaba muy... insistía mucho en que iba a mejorar la primera, porque... bueno, etcétera, etcétera, y entró mucha gente allí, algunos de renombre. Pues bueno, quiero dejar claro que cualquiera, que el tema de la creación de una serie o del estilo de un guionista o de un creador queda muy marcado, porque para bien o para mal, yo no entro, a algunos les gustará una parte y a otros les gustará otra, ¿no? Pero la primera temporada de Isabel no tiene nada que ver con la segunda y la tercera, ni con Carlos, ni el primer Víctor Ross tiene que ver con el segundo Víctor Ross. Es decir, hay un sello mío y en el otro hay un sello de otro, cada cual que elija cuál le parece mejor, pero evidentemente son completamente diferentes.
Lo que sí que me he fijado por la de el Ministerio del Tiempo es que rescataste actores de Isabel y del hombre de Paco y tal, y estuvieron tanto como actores invitados como también parte del elenco principal, como son Hugo Silva, Rodolfo Sancho.
Sí. Hombre, Rodolfo Sancho para mí es que es como familia, ¿no? Porque yo era, Pablo y yo éramos muy, muy amigos de su padre, de Sancho Gracia, y bueno, es ahí, y siempre le llamaba, ¿no?, para proyectos. En el caso de Hugo no tenía un trato tan personal, pero siempre que había estado con él me parecía una persona, un gran actor y una persona espectacular, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el ministerio sí cogí gente. Sí había trabajado mucho con Nacho Fresneda, ¿no? Porque con Nacho Fresneda él también actuó en Cataluña y le conocía de allí, le conocí en Infidels, luego le metí en Víctor Ross. Yo creo que los dos actores, digamos, fetiche que he tenido han sido Rodolfo Sancho y Nacho Fresneda, aunque ahora para mí serían más, ¿no? Porque, pero yo creo que el resto fue una labor de decisión en general. Había ejemplos muy muy claros, ¿no? Para Pablo y para mí Víctor Clavijo era Lope, porque siempre nos reíamos lo que se parecía, ¿no? Y aparte nos parece un actor impresionante. Pero en otro caso fuimos a buscar a Jaime Blanc, por ejemplo, le buscamos porque queríamos que hubiera alguien que fuera un homenaje, como era el propio Ministerio del Tiempo, a las series de televisión española, cuando solo existía televisión española, que hacía series de aventuras históricas, en la que yo por lo menos había crecido, ¿no? Y para mí necesitaba a Jaime como jefe del ministerio, como referente de aquella televisión que era de una calidad excepcional y de la que ahora con estos tiempos tan vertiginosos nadie se acuerda. Y luego pues ahí ya elegí a Aura Garrido, elegí a Chesca, que la había trabajado con ella en TV3, y Juan Gea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, ya fuimos componiendo un reparto que yo creo que era un casting muy anómalo, pero que se demostró que era muy válido. Bueno, muy válido no, que era excelente, y a las pruebas me remito, ¿no? Y luego ya, cuando Rodolfo cayó por otros compromisos, pues directamente apelé a Hugo Silva, que era de los pocos actores que podían cubrir un hueco tan grande, ¿no? Y lo hizo con matrícula de honor.
Yo a Aura Garrido la conocí por Ángelo Demonio, que era de Telecinco. Es que a él le pilló un chico, pero yo soy de la quinta de ella, entonces la vi en su día. Y bueno, y es mi género
favorito.
Bueno, uno de los que más me gustan. Y decir que yo, a mí, mis padres también me ponían mucho series y películas españolas muy antiguas, así que yo algo también he dicho. Y desde siempre he dicho que hay que apostar más por la producción española y europea.
Sin
también por la
duda.
fantasía, y también por la fantasía y la ciencia ficción, porque es que sí, las novelas están muy bien, que sí, que yo estoy de acuerdo, lo de lo policíaco está también muy bien, maravilloso, pero si Ángel o Demonio, el Ministerio del Tiempo, Estoy Vivo, es que hay tanta serie española con unos géneros que es que tiene tanto que aportar, que digo, es que no apuestan.
Yo lo que creo es que el Ministerio del Tiempo tenía que haber, o una serie así, tenía que haber surgido mucho antes. Yo creo que hubo un gran éxito de la televisión con series que todavía perduran en sus spin-offs, pues como Aquí no hay quien viva o Se avecina. Pero el gran éxito, por ejemplo, de Los Serranos y de tantas y tantas series, tenía que haber hecho que esas productoras que dominaban el mundo hubieran arriesgado antes. Y al final los que arriesgamos primero fuimos mi hermano y yo con una productora que me monté yo con las hermanas Schaff y con Javier Carrillo, que es mi abogado, y que bueno, luego tuve que cerrar la productora porque después del Ministerio del Tiempo no conseguí que nadie me diera una serie a Cliffhanger, ¿no? Pero lo cual indica también, bueno, pues que no lo debimos de hacer muy bien, según para muchos, ¿no? Entonces, yo creo que el riesgo que asumimos con el Ministerio del Tiempo y que luego siguió Al Espina con Vis a Vis o con La Casa de Papel o ahora que se hacen muchas series, la gente a lo mejor no es consciente de ello, pero hacer el Ministerio del Tiempo cuando lo hicimos tuvo mucho valor, mucho.
Pues sí.
Porque sabíamos además que no íbamos a ir a un público de audiencia masiva.
Y sin embargo, tuvisteis la sorpresa o no, no lo sé, de que los ministéricos llegamos y
Sí.
arramplamos con todas las audiencias y todas las redes sociales,
Sí.
Discord, fanfic, incluso también hicisteis la serie, en cierto modo, en Transmedia. Y esa otra
Sí, la primera gran serie Transmedias.
pregunta, ¿cómo surgió la idea? ¿Fue por el tema de los ministéricos
No,
que
no, no, fue previo, fue
decidí?
previo. Había un equipo de televisión española que lideraba Agustín Alonso y en el cual conocí a Pablo Lara Toledo, que luego le fichamos para llevarlo el tema, y fue un planteamiento previo de televisión española. Lo que pasa es que creo que lo hicimos como tiene que hacerse, es decir, no hicimos un modelo transmedia porque sí, porque quedaba muy bonito, sino que hicimos un modelo transmedia primero de ir acompañando el público de las redes sociales y cuando descubrimos quién era nuestro público, ya en siguientes temporadas hicimos un modelo transmedia dirigido a un público que ya conocíamos, que era el ministérico, que es un seguidor también muy variado, tampoco es porque es un seguidor muy crítico, de muchas edades diferentes. Entonces, bueno, pues ahí se generó y se estimuló y se pero a César lo que es del César, el Departamento Digital de Televisión Española tiene muchísimo que ver con esto, porque fue el que lo promovió, el que lo lanzó, ¿no? Yo también era muy activo en Isabel, en contacto con los espectadores en Facebook, cuando Facebook lo veía mucha gente. Y a partir de ahí hubo una gran relación con los seguidores que me siguieron muchos al Ministerio del Tiempo y generan todo el fenómeno del ministérico, que es muy, muy peculiar porque a día de hoy está completamente vivo. Es decir, y luego yo creo que hay algo que yo estoy descubriendo tarde, pero que es, vamos a ver, sin compararnos al éxito masivo de lo que fue La Casa de Papel a nivel de éxito mundial, que es evidente que cuando yo iba con algún actor de ellos por Europa o coincidía, era increíble, ¿no? Porque es que tenías que protegerle casi la policía, ¿me entiendes? Es decir, es así. Y de ese gran éxito que Netflix fomentó muy bien al reeditar todo, al hacer todo el proceso que hizo, creo que más allá del impacto histórico de La Casa de Papel, como un goteo, el impacto internacional del Ministerio del Tiempo es mucho mayor del que la gente se imagina. Es decir, en Latinoamérica hay clubes de fans, nos llevamos el premio platino sin ser una gran compañía ni una gran productora y competimos incluso con La Casa de Papel en su día, que lo ganó después justamente ellos. Pero, no sé, el otro día me envían una tesis de la Universidad de Barcelona que se titula las dificultades de traducir el Ministerio del Tiempo al chino. Me envían tesinas de universidades de Norteamérica. En Twitter el otro día un mensaje y un mensaje había un análisis en turco del Ministerio del Tiempo.
Qué bueno.
Quiero decir que se han hecho versiones en Portugal, en Ucrania, y ha sido una serie que hay un dato que muestra que eso iba a ser así para nuestra gran sorpresa, es que en el capítulo 3 de la primera temporada descubrí que teníamos subtítulos piratas en italiano, en croata, en inglés, en ruso, en 10 idiomas o 12 idiomas, en el capítulo 3 del Ministerio del Tiempo. Es decir, que se nos veía fuera por parte de un público que le encantaba la fantasía o la ciencia ficción y que empezó a generar una base que yo creo que todavía hoy perdura. Aparte, por ejemplo, en el caso ruso, éramos un poco un símbolo de la defensa LGTB por el personaje de Cayetana. Entonces, quiero decir que a día de hoy te lleva sorpresas de que en Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, México te siguen y cuando muchas veces me encuentro gente por la calle de esos países y me saludan y me paran, a día de hoy que llevamos 3 años sin emitir ya. Pero incluso ya te digo, se emitió en China, en una plataforma que no recuerdo el nombre ahora, y se ha metido en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, y de hecho, la prueba de que tiene un impacto muy fuerte es, bueno, todo el proceso judicial que tuvimos en su día con
Justo,
Timeless.
justo iba a preguntártelo. Bueno, una de ellas, que nos
Dios.
comentes cómo fue eso precisamente.
No, Timeless fue un proceso. Hubo alguno que como me consideran alguien petulante y estragante, pues llegaba a titular una crónica diciendo que Javier Olivares se cree que se ha inventado las series del tiempo, ¿no? De viajes por el tiempo. Evidentemente yo bebo mucho de muchas series, de Doctor Who a Torchwood, hasta sobre todo Life on Mars, por ejemplo, que eso no lo pilló nadie. Pero es distinto. Es decir, yo, por ejemplo, muchas veces veo series americanas como Legends of Tomorrow, en la que veo muchos elementos que veo del ministerio, muchísimos elementos
También
del
vamos a
ministerio.
preguntar
Es
lo mismo.
decir, también ahora. Es decir,
Y
pero
Loki, Loki también.
tramas enteras del Ministerio del
Sí,
Tiempo,
sí.
yo las veo en Legends of Tomorrow. O veo Loki y veo cosas que dices, hombre, no sé, es decir, hay algo, pero sobre todo Legends of Tomorrow, porque no creo que Loki mire el ministerio, sino que Loki mira Legends of Tomorrow. No sé si
Sí, yo creo que es
me.
más eso y también influenciado un poco por los cómics, porque la VT ya existía, pero Legends of Tomorrow, estuvimos comprobándolo ayer, y la Oficina del Tiempo es totalmente original para la serie.
Sí, no, pero y no solo eso, sino tramas,
Sí, sí.
trama, ojo, tramas que nosotros ya habíamos utilizado, como el día de la marmota, ellos lo hacen con la nave que
Sí.
explota, hay
Sí.
muchos elementos, pero de todos modos yo jamás diría nada, nada,
Claro.
nada crítico de Legends of Tomorrow, porque
Claro.
aparte de que me lo
Claro.
paso de cojones viéndola, es decir, bueno, todos estamos dispuestos a coger ideas de otros y manejarlas.
Claro,
Es que
sí. De hecho, mi pregunta no era más por plagio, sino hasta qué punto es influencia y esa
bueno,
es la cosa.
si yo digo que es influencia, quedaré como un pedante. Si la dicen los que lo ven, suponiendo que algún crítico sesudo vea Legends of Tomorrow, que tiene temporadas maravillosas y divertidísimas, y la gente que no lo dice, pues no le dirá a nadie. Si lo digo yo, quedo como un gilipollas que me lo tengo muy creído, ¿no? Pero es que solo falta verlo. Es decir, es que no hace
Claro.
falta volverse. Tú ves las series, tú ves los capítulos y dices,
Sí,
este,
sí.
este y este son clavados a
Sí, sí,
tema. Ahora
sí.
bien, en el caso de Timeless era distinto, porque Onza, que era la coproductora de la serie, recibe una llamada de Sony en la que de repente, no una llamada, un mail de Sony por interesado por la adaptación del Ministerio del Tiempo, y de repente me lo dicen bien y me dicen que los adaptadores van a ser los que fue Shawn, ¿cómo se llaman? El de The Shield y el de The Boys,
Sí, vale.
para acelerar. Y que era también de Supernatural. Entonces, a mí cuando me dicen que esos dos guionistas, que son excelentes, van a hacer la adaptación, digo, joder, la van a hacer mejor que nosotros porque son buenísimos.
Claro.
Sí, yo me llevé un alegrón. Yo me llevé un alegrón, no, no, no era. Entonces hubo mails, traducción de los guiones de la primera temporada, negociaciones económicas por mail entre las dos productoras, etcétera, 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 hasta que de repente ellos dicen que no están de acuerdo y que no la van a adaptar. Y a los no muchos meses nos encontramos que va a haber una serie de Ministerio de Viajes por el Tiempo que es calcada a todo el material que les habíamos dado. Es decir, con una Amelia Fall, con un soldado que había muerto su mujer. O sea, había ciertos retoques, pero vamos, que tú veías Timeless y era un poco. Entonces, no se trata de que tú puedas denunciar que te plagian una idea, porque que te plagien una idea no es denunciable. Sea, no tienes nada que hacer. Para poder llegar a un acuerdo como llegamos al final con esta problemática con la productora americana en Estados Unidos, que valía un potosí el abogado que teníamos allí, o sea, porque meterte en juicios en Estados Unidos es carísimo. El juez lo que sí vio fue que era evidente que había una comunicación comercial documentada en mails que tiene un valor jurídico y eso fue por lo que pudimos agarrarnos. O sea, no estoy diciendo que ni Onza, ni yo, ni Irisarri, ni dijéramos, ah, es que viajan por el tiempo. Hay muchas series que viajan por el tiempo. Por ejemplo, Legends of Tomorrow. No. Es que lo que nosotros denunciamos es que estos señores tenían todo nuestro material porque nos lo habían pedido y porque nos habían negociado y lo podíamos documentar en docenas de mails. Y eso no es que seamos más listos que nadie, sino que evidentemente era evidente. Ellos se ofendieron mucho, llegaron a hacer una petición en el registro de la propiedad intelectual de Madrid a ver qué teníamos registrado, ¿no? Pablo y yo, que Pablo ya había fallecido, además. Y bueno, no tuvieron nada que hacer, porque evidentemente nosotros antes, ahora ya con que tú envíes una serie por mail ya es como si la tuvieras documentada, no sé si me explico, porque hay un testigo y una fecha. Pero antes había que registrarla, y lo que nosotros habíamos registrado es la Biblia, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, con lo cual que estaba hecho un año antes del estreno, para que os hagáis una idea del Ministerio del Tiempo, imagínate. O sea, era todavía más atrás en el tiempo. Y esa fue la historia. No, pero vamos, yo creo que ellos no, ellos les da igual, ellos ni sabrían nada, o sea, con lo cual, no, el caso es que es muy fácil, hay unos mails, oye, mira, este es tu nombre, este es tu nombre, este es tu nombre, y si no, ¿de qué yo iba a saber casi un año antes de que esos dos guionistas iban a hacer Timeless, cuando esos dos guionistas ya me habían dado el nombre a mí, que iban a adaptar el Ministerio del Tiempo? O sea, es que era una, y que yo encantado además, porque es que
No, claro, por supuesto.
me parecen dos
No, y
guionistas
encima fue allí,
admirables.
¿no?
Pero a mí lo que me queda de todo esto esencialmente es que los códigos de la ficción europea y los códigos de la ficción americana son muy distintas. Porque, por ejemplo, tú ves eso, Legends of Tomorrow o ves otro montón de series de ciencia ficción de este estilo, pero sobre todo Legends of Tomorrow y es divertida, al mismo tiempo yankee, pero irónica. Muy, muy pro LGTB, me parece interesantísima, aunque parezca muy superficial y muy hortera, pero es que yo soy una hortera.
¿El episodio de la Guerra Civil lo ha visto?
No, ese no lo llegué a ver.
Ese es buenísimo, me parece a
Pero
mí el...
me documenté de qué iba y me parece muy curioso, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. O sea, comparto ideológicamente muchísimas cosas con Legend of Tomorrow, ¿no? Entonces. Y Legends of Tomorrow para mí lo bordó, mientras que Timeless intentó jugar con un modelo europeo y cuando empezaba a desarrollar la historia le quedaban 10 minutos para acabar el capítulo. Yo pongo un ejemplo, es decir, cuando nosotros hacemos la última temporada del Ministerio del Tiempo, que eran de 55 minutos, no de 70, conllevó cambiar completamente la estructura narrativa de cómo escribíamos los capítulos, porque no puedes reducir. De hecho, yo muchas veces digo que el Ministerio del Tiempo tiene grandes capítulos en la etapa de los 70 minutos que para mí son insuperables, ¿no? Como el piloto de mi hermano, como el de Lorca, el de Felipe II, el del Cid. Hay
De los mejores,
muchos.
por cierto, de
Ah,
los mejores
son,
que
para
son.
mí son los mejores. Pero, sin embargo, ninguna temporada es, como temporada compacta, mejor que la última.
Sí, eso es
Ninguna.
verdad.
Sí.
Pero, no, yo lo que me refería esencialmente es al oficio, a la técnica. Es decir, si tú haces una serie de 50 minutos, es una estructura distinta que si la haces de 70. Y no hay adaptación posible, no sé si me explico. Entonces, nosotros en la última temporada manejábamos mucho la imagen impacto por capítulo,
Sí,
Velázquez en el Prado, Lorca con Camarón, Lorca en la guerra, en el frente ruso diciendo que hacía un frío de
Sí,
cojones en Burgos, el
bonita esa
homenaje
película.
a Up de Emilio Herrera. En fin, ahí, digamos, manejábamos unos códigos completamente distintos y nos salió una serie que era más una continuidad total. Aunque había tramas individuales, nos salió una continuidad total y como serie a mí me parece de la que más contento estoy como serialidad, ¿no?
Pero Javier, y nosotros pensamos, digo yo, con tanto éxito que ha tenido, con tanto fandom que muchas series se han salvado y la han comprado Netflix, Amazon y demás, ¿por qué con esta serie no hay una segunda vida en otro sitio? Es que estamos viendo que ni la renuevan ni sueltan la serie para que esté en otro sitio. Y es una
Bueno,
pena porque es que...
vemos que hay intención de renovarla, pero está bien, ¿se queda en intención?
No lo sé, porque como no soy yo quien la tiene que renovar, pues no, no.
No,
Yo sé que la segunda
claro.
temporada entró en Netflix, en la tercera temporada entró en Netflix y en la cuarta nos emitió HBO Max aquí en España y en Portugal, ¿no? ¿Por qué no? La verdad es que aquí las plataformas han dado un proceso en el cual antes te daban una segunda vida a las series ya creadas. Y a mí me pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Yo recuerdo una fiesta en México antes del día de que daban los premios Platino. Estaba con gente de Netflix y con otros productores y le dijo a alguien a la señora que había ido de Netflix, ¿y tú quién quieres que gane mañana? Y dice, la nuestra, La Casa de Papel. Consideraban suya La Casa de Papel y yo le dije, ah, nosotros no somos vuestros, cuando nos emitían igual, ¿me entiendes? No, no tenían la misma consideración algo que ya consideraban que habían comprado y que era un producto suyo y que luego lo siguieron produciendo ellos. Es lógico, ¿eh? O sea, no, no entro
Sí,
en
sí.
algo que simplemente, digamos, nos habían dado una segunda vida y además nos habían dado, y se lo agradeceré siempre a Netflix, una internacionalización del producto muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada. Pero Platino lo ganamos nosotros, que también éramos de ellos. Y tampoco me dijo, no me dijo, oye, felicidades, hemos ganado. No, no, porque no era como si no fuéramos suyos, ¿no? Entonces, ¿que por qué no se renueva? Yo creo que no hay obligación de que te renueven. Yo creo que hay muchas series que hacer, hay mucha gente que hace series, y yo no tengo ninguna. No soy más que nadie, con lo cual yo siempre respeto que me renueven o no. A mí lo que sí me extraña es que no digan ya se ha cerrado o ya se ha acabado. No sé si me explico. A mí eso me.
Sí.
Porque, bueno, pues ahora ya me da igual, porque ya se cerró y tal muchas cosas, pero cuando era la primera, segunda, a tercera, estabas un gran periodo de tiempo alquilando unos platos,
Claro.
teniendo problemas con los actores y luego querías volver, luego de repente había que volver corriendo. Entonces, claro, eso. Yo no lo entiendo, porque yo creo que el Ministerio del Tiempo y junto a Isabel, que también es mía, creo que junto con Cuéntame son probablemente las tres grandes series de la televisión española de las últimas décadas, a nivel, digamos, de prestigio, de tal. Entonces uno siempre piensa que esas series, que la cierran, pues la cierran, no pasa nada. Que hacen otra, no pasa nada. Pero bueno, ese rumrum de no hay que volver, no hay que volver, hay que tal. Bueno, no es cosa mía, o sea, que decida lo que quieran, yo lo respeto completamente y ya está. Es decir, que no, yo de hecho, por si acaso, cerré la historia en la cuarta temporada y ya está. Evidentemente es una serie de televisión española, de lo cual yo estoy orgullosísimo, porque no habríamos podido hacer el Ministerio del Tiempo si no fuera en la pública, eso os lo digo ya. No ya hacerla, sino cómo se hizo, con esa libertad creativa y tal, como la que estoy teniendo ahora con Ena o tuve. Con Víctor Rojo en la primera temporada y ya está, las historias no siempre acaban bien o como tú quieres que acaben. Ahora, a veces, claro, siento envidia, ¿no? Porque Cuéntame, que para mí es la gran serie de estas últimas décadas, han estado 20 años, ¿no? Y si hemos ganado 100 premios y tal, si tú analizas en 4 temporadas lo que ha ganado el Ministerio del Tiempo, lo comparas y cuidado, ¿eh?
Eran unos 32 premios, ¿no? O por ahí.
Hombre, yo creo que somos, junto con Cuéntame, que ganó dos Ondas seguidos, pero en dos categorías diferentes, somos la única serie que ha ganado dos premios Ondas consecutivos. Tenemos el Feroz, el Fotogramas, veintitantos, o sea, veintitantos no, pero 15 de la Academia fácil, un platino, que no es ninguna tontería. Entonces, bueno, no sé, o sea, creo que no nos ha ido mal, aparte de 1.000 premios, de 1.000 ciudades y pueblos de frikis que nos daban premios, ¿no? Que también yo creo que esos son, para mí valen tanto como un Ondas, porque hay gente que apasionada y que te quiere mucho y que está por ti, ¿no? Y a veces tienes envidia por decir, oye, pues, por hacer el funeral de tu serie, no sé si me explico, es decir, por despedirla, es decir, hemos acabado, vale, pues hacemos una fiesta. Yo creo que me pone triste, ¿no? En el sentido de que
Claro.
no la renuevas bien, pues ciérrala, di que no quieres más. Pero bueno, lo que sí sé es que siempre puede volver, siempre hay ese run run, y como
Seguro.
dije el otro día en unas declaraciones, lo que no va a volver es en forma de TV Movie. Eso lo digo
Sí.
ya desde aquí. Si la quiere escribir otro porque tal vez en español o tal, ya, pero no va a pasar, ¿sí? ¿Me entiendes? Así que, pero que no, esto no puede ser una TV movie porque además, incluso a nivel económico y de producción, el gasto sería tan grande para hacer solo una TV movie, de infraestructuras, sería una locura, o sea, no es rentable ni para la cadena, no sé si me explico, ¿no? Y para hacer las cosas mal, pues no se hacen, pero vamos, yo creo que el Ministerio del Tiempo, si se hace, tendría que ser temporada de 6 y a partir de ahí a cometer cambios, ¿no? Porque yo creo que ahí tendremos que sí jugar a sin olvidar a la gente que estuvo, cambiar patrulla, enfocar todo de una manera muy distinta para que sea igual de moderna, igual de fresca, ¿no? La continuidad de lo que pasó, ¿no?
Sí, estuve leyendo esa entrevista en la que dijo que no volvería como una TV Movie. Si tuviese asegurada la renovación, ¿estaría dispuesto a hacer una TV Movie o un especial tipo lo de Doctor Who?
Desde que inventamos el Ministerio del Tiempo, hemos ofrecido a Televisión Española un especial de Navidad, desde la primera temporada. Y nunca lo pudimos hacer. Ya te he contestado. Pero es
Vale.
distinto hacer un especial
Vale.
dentro de una
Claro.
serie que hacer una TV
Sí,
movie. Es completamente
imagino la
distinto.
TV, sí. Como ha vuelto, sí, como los misterios de Laura, por ejemplo.
Es más, te diré que el tema que siempre quisimos tocar era un capítulo especial dedicado a la Lotería de Navidad.
Ah, qué guay, gracias.
Qué guay.
Y en la historia de la Lotería de la Navidad, y que incluso José María Irizarri y yo nos fuimos a la Fundación de Loterías a investigar, coger documentación, hacer toda la gestión, digamos, institucional. Te estoy hablando de hace 5 años, 6 años. No sé.
Esa es la cosa. Yo entiendo lo que dice de TV Movie, ¿no? Pero claro, si fuera así, pero claro, si RTV ha dicho que
Y
no.
lo digo ahora que se puede porque ya ha pasado, pero si no, a
Sí,
lo mejor.
sí.
Pero que el concepto de capítulo de Navidad, incluso cuando diseñamos una posible quinta temporada, planteamos arrancar con el especial de Navidad y luego hacer
Qué
seis.
guay.
Y
Joder, está
siempre el
guay.
tema, que no se ha hecho ahora y que lo podrá hacer ahora ya cualquiera, era un viaje por el tiempo a través de la lotería de Navidad.
Qué
Para
guay.
hacerlo, de hecho, la noche del sorteo.
Oh, eso ha estado muy guapo.
Claro, es que he estado leyendo muchas entrevistas de estos últimos años y claro, que lo de que Ernesto no podía ser el subsecretario por no ser de la época y que a lo mejor Salvador podía volver. Tenía que ver ese especial con Salvador porque era un niño de San Ildefonso, ¿no?
Sí, ya lo hemos usado y no me importaría volver a usarlo. Yo, como dicen aquello, ningún soldado se queda atrás, es decir, que ninguno de los que han estado en el ministerio, de alguna manera u otra, dejarían de salir. A veces hemos cometido contradicciones, porque era tan inventarse una cosa, inventarse otra,
Sí.
deprisa, que evidentemente, según las normas que elaboramos al crear el ministerio, el personaje de Ernesto no podría ser el secretario, porque tiene la obligación de ser contemporáneo, ¿me entiendes? Al tiempo en que se vive. Pero a mí no me importaría, porque me parece que el desarrollo del personaje, ha sido tan fuerte y es un actor tan impresionante que no me importaría. Pero bueno, como no se va a dar de momento, y a lo mejor nunca, pues tampoco vamos a hacer. Pero sí, cuando me dicen, ¿qué personaje es tu personaje preferido? Pues todos.
Sí.
Todos. Es evidentemente que Julián era mucho más Pablo y Pacino es mucho más yo a nivel de forma de entender el mundo. Estoy orgullosísimo del personaje, que ese es muy de Pablo, de Amelia Folk, y de toda la oficina, de Cayetana, de Irene Larra. Aunque creo que para mí el impacto más fuerte de la serie, fijaros bien, yo creo que lo consiguió Nacho Fresneda con Alonso Entre Ríos. Yo creo que
Justo iba a decir eso.
Alonso Entre Ríos es el eje, junto con el personaje de Julián de pérdida de alguien del pasado, el eje bueno, me parece, yo lo veo ahora y me parece un superhéroe de la Marvel, ¿no? O sea, me parece un
Sí.
personaje tan fuerte que es algo tan especial y que Nacho encarnó tan bien, que la verdad es que a mí me impresiona mucho ver, ¿no?, el personaje de Alonso, el que más, el de Alonso Entre Ríos.
Y Ale, ¿tú quieres comentar algo más?
Sí,
Hay una más.
es. Vale.
Que estoy haciendo henna, que está quedando muy bonita.
Sí,
¿Vale?
no, no. Tengo
Tú
aquí
eres
un par
ella
sobre
con
henna.
eso. Tú
Sí,
eres ella, sí.
pues se me acaba de ir. Era eso, que si nos podía comentar algún detalle sobre henna.
Pues henna es una serie, y agradezco que me hagas la pregunta. Henna es una serie que son 6 capítulos, que tiene unos primeros capítulos que pueden recordar en forma a Isabel, pero que luego toda la parte de los últimos 4, la estructura narrativa, sin ser de viajes por el tiempo de un lado a otro, es muy el Ministerio del Tiempo. Es decir, son 6 capítulos que cada uno es un género, una actitud y una mirada diferente, en los que repasamos 40 años de nuestra historia y en los que, si ves el primero y lo analizas, no te da para analizar la serie porque el segundo es distinto, el tercero es distinto, el cuarto es distinto, el quinto es distinto y el sexto es distinto, ¿no? Mucha gente dice que una serie es una película muy larga. Yo creo que una serie es 6 películas más cortas, y que tiene una unidad y que tiene una hilazón horizontal por los personajes. Entonces yo creo que Nena, la gente, espero que le guste, porque junto a lo que es la historia de España más reciente, muy reciente, que mucha gente no va de, ah, pasó esto, va a tener cosas muy especiales. Por ejemplo, la música de Bronquio, elementos gráficos con mis amigos de Alive, del Ministerio, que hemos trabajado siempre juntos, y de VFX muy especiales. Va a ser una serie que la gente, a lo mejor, quien vea todo como una historia de amor, como la gente quiere muchas veces estas cosas de palacio y de época, historia de amor, ¿no? Pero es una historia de amor que duró muy pocos años, porque luego fue una historia de mucho sufrimiento y de unos tiempos vertiginosos y de unos tiempos muy rápidos, que es lo que queremos contar. Entonces yo estoy encantado con el proyecto. Está siendo muy duro hacerlo y a veces con problemas que me gustaría no tener. Pero que a mí me parece que es una serie muy especial y que nadie espere que sea la clásica serie de historia, aunque como siempre pasará lo de siempre. Unos dirán que estoy blanqueando la imagen de la monarquía y otros dirán que me estoy ciscando la monarquía, ¿no? En ese sentido también me viene muy bien trabajar con el libro de Pilar Eyre, que es amiga mía y es una señora fantástica y con la que colaborar siempre es una maravilla.
Sobre Ena nos pregunta Doc Piplup, María, que es una chica que tiene una cuenta de Tumblr que hace unos análisis fantásticos del Ministerio del Tiempo. ¿Qué tal es volver a trabajar con Ángel Ruiz como Lorca?
Pues no lo he visto todavía, porque entra ahora en rodaje.
Ah.
Pero es que yo tengo un proceso como productor ejecutivo en el que yo estoy en el Ministerio del Tiempo, no, porque no tuve los guiones escritos antes de rodar. Aquí los he tenido antes de rodar. Entonces estoy casi todos los días y le veré. En el Ministerio del Tiempo le vi los primeros días, que era impresionante, porque cuando salía de Lorca nos quedamos todos sobrecogidos, ¿no? Es decir, porque era como tener a Lorca allí. Y luego ya, ahora, pues no sé, o sea, también sale Franco y lo va a hacer el mismo actor que hacía de Franco en el
Ah,
Ministerio.
también.
Sí. Es decir, yo si tengo un personaje que me hace un personaje histórico, prefiero quedarme con él, no estar cambiando de actores, ¿no? Es decir, Ángel es que es una maravilla. Además, es una persona a la que adoro y a la que verdaderamente, como digo yo, las directoras no van a tener muchos problemas en que haga el personaje, creo. ¿No? O sea,
Sí,
lo
claro.
tiene dominado, vamos.
Esta es la primera serie que yo veo que no siendo del mismo género ni del mismo universo, se rescatan actores para los mismos personajes. Eso yo no lo he visto en mi vida, lo cual me parece fantástico, pero es muy curioso,
No.
¿no?
Hombre, yo lo he hecho para que la gente defina que es también un universo mío. ¿Me explico? Es decir, en ese sentido, ¿no? Ahora, Ena, aparte de que tengo unos secundarios como Juan Gea, como Tomás del Estal, como Mariano Peña, que está fantástico, ojo a los actores jóvenes. O sea, Kimberly Tell y Joan Amargós, que son la pareja de Rey y Reina, cuidado. O sea, siempre hemos. He asumido, a veces por obligación, pero muchas veces también por devoción. Volver a sacar gente nueva, caras nuevas, directoras que asuman responsabilidades que antes no tenían. O sea, mover un poco el árbol y que gente que merece mucho la pena tenga su espacio para demostrar lo que vale y que dentro de unos años, cuando yo la quiera volver a llamar, me digan que todos que están ocupados y que no pueden. ¿Me explico? Es decir, porque les va tan bien que ya será imposible pagar sus cachés o decir que vengan. Pero eso me hace mucha ilusión. O sea, el descubrir gente nueva. Tanto detrás como delante de la cámara para demostrar que en esta industria televisiva y actoral y de todo hay un nivel altísimo que tal vez merecería un mayor riesgo creativo, unos guionistas mucho más libres de crear formatos no repetitivos y que si eso se hubiera acompañado de toda la parte que tenemos en España técnica, departamentos de arte, de vestuario, de sonido, de dirección, de montaje, están a un nivel altísimo, altísimo, comparable con cualquier país del mundo. Pero que probablemente nuestra industria, que hace muchas series, a lo mejor no está haciendo las series diferenciales que hace unos años hacían, ¿no? Y eso sí es un problema. Quitando, evidentemente, para mí un fenómeno que yo adoro, respeto y admiro, que son los Javis, evidentemente, ¿no? Que siempre tienen un punto de vista distinto y tienen su historia y tienen su planteamiento. Y porque tienen mucho que contar y tienen mucha alma contándolo.
Y sobre sus otros proyectos, ¿qué nos
Ah,
puede comentar?
bueno, y una serie que se llama Poquita Fe, que por Dios, que no haya visto Poquita Fe, que la vea.
La tengo pendiente
Vea
porque
Poquita Fe
habla muy bien.
y tengo muchísimas ganas de ver la nueva de Berto, de terror, porque siempre soy un gran admirador de Berto, o sea que tengo. Pero me gusta la gente que tiene claro un sello diferencial y que quiere contar sus cosas y que tiene un punto de vista, pues como el que tiene, por ejemplo, Sorogoyen o Isabel Peña, porque para mí son gente que tiene un sello y que tiene una mirada y que tiene un punto de vista. Y ninguna serie ni película ni tal, si no tiene un punto de vista propio de alguien que te está ofreciendo algo distinto, para mí no me vale lo mismo un producto, ¿no?
Y sobre su otro proyecto, ¿qué nos puede contar? Porque hace un año se anunció que va a adaptar Antihéroes de Iris Ellen. También salió la noticia de que iba a contar la historia de como showrunner y productor ejecutivo de la empresa española de videojuegos Dynamic.
Dynamic,
También que.
vamos, te lo digo, Dynamic cayó. Dynamic cayó por temas de problemas con los hermanos de Dynamic. O sea, no se llegó a un acuerdo o se veía muy problemático hacer una historia de gente que todavía vive y que, bueno, pues no parece que estuvieran muy. Que ayudaran por la labor o que no querrían y ya está, ¿no? Es decir, también creo que hubo alguna interferencia indebida en ese tema, pero en fin, prefiero no citar. Lo del libro de Iria Yo creo que se presentó, yo lo presenté a muchos sitios, pero no lo quiso nadie. Ante mi estupor, porque aquí tú cuando presentas algo a alguien, siempre dicen, no, es que tenemos una historia parecida. Y cuando no te dicen, no, es que estamos haciendo otras cosas. Y cuando no, o sea, que nunca, nunca sabes cómo atinar, no sé si me explico, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues desgraciadamente, y había un piloto precioso de esa serie. Yo tenía mucha ilusión con esa serie, pero no logramos que nadie se interesara por ella, desgraciadamente.
También ha hablado sobre una historia que le permitiría reinventar la España que va desde 2020 a 2070 y en Ver Tele una serie sobre Franco con los actores de Malaca.
La de Yo fui superhéroe, que era lo que iba a hacer eso, tampoco le interesó a nadie. ¿Y la otra de Malaca, cuál era la que decías?
Sobre Franco.
Sí, eso bueno, sobre Franco estamos un poco todavía en ello, a ver si alguien. A mí lo que también me puso muy triste fue que Malaca no tuviera segunda temporada. Porque me parece una serie que arriesgó mucho con el tema de una visión de la zona turística idílica contada de otra manera, que forzamos mucho el tema del lenguaje propio de una zona de España, que lo cual estoy muy orgulloso.
Sí, mira, yo soy de Málaga. Y la verdad es que se agradeció bastante que se empezase a hablar más de la forma de hablar de Málaga y que se pues y que
Que no
salieran
se
vídeos
entendía.
de las expresiones. No, no, que no, se entendía bastante bien. Yo me acuerdo de un vídeo de, creo que era de Selva Reina, explicando las expresiones de, por
Sí,
ejemplo,
sí,
de
sí.
estar más perdido del barco del arroz y todo
Eso
eso.
fue una idea de Pablo Lara de Transmedia que quedó preciosa. Pero vamos, sí, no se continuó. Luego, curiosamente, he visto alguna serie en televisión española muy parecida a lo que hacemos en Malaca, incluso de selección de actores y todo eso, pero bueno.
Y,
Dime.
también a raíz de eso, otras series ambientadas en Málaga, ya no solo de televisión española, pues también hablando de crímenes y
Sí.
no una visión idílica de la ciudad. También muy curioso.
Pero vamos, que no, como veis, para vender un proyecto fracasas con 10. Eso es lo que os quede claro.
Sí, pues tenía aquí también anotado sobre la serie sobre Juan Carlos I y sobre la transición.
Lo
En
mismo.
particular sobre el tema de la transición, que le dijeron que no le iba a entender nadie y que era un tema sin incidentes de la actualidad.
El tema de Juan Carlos, bueno, yo creo que es un tema evidente. Además, la gente dice, no es que se han hecho documentales, pero una serie duele más que un documental. Que la gente lo sepa. Y por otra parte, los documentales, quitando un par de detalles, todo lo que está en esos documentales está en libros desde hace una década. O sea, que no la gente. ¡Ah! Pero una serie, una ficción, tiene una fuerza que no tiene lo otro, ¿no? Y que yo, tal vez por eso, pues no ha habido interés, ¿no? Y lo de la transición, sí, también lo movimos en muchas plataformas y no tuvimos suerte. Debo de hacer las cosas fatal,
¿Y
como ves.
usted cree que esto puede cambiar algún día? Porque ahora, por ejemplo, RTV está preparando una serie sobre la matanza de Atocha, que aunque sea un tema más específico dentro de la transición, sigue siendo de la transición.
No
Porque.
sé, no sé lo que hará, espero que le salga fenomenal, porque para mí Televisión Española es mi casa y me alegro que se hable de esos temas, o que se hable de otros muchos, o de superhéroes, o de lo que sea, mientras las series estén bien hechas, ¿no? O sea que no, yo no tengo, digamos, remilgos de un género u otro, mientras está algo bien hecho, bienvenido
Sí,
sea.
es que he estado viendo todas sus propuestas y son series que me encantaría ver, no es por tenerlo aquí, sino que son que compraría totalmente.
Entonces, bueno, a mí, bueno, todo, sí, a mí que haya trabajo que todo, pero como veis, no pasa nada. Es decir, tú haces unas cosas, otras no las puedes hacer, otras no les gustan más otros proyectos. Cada plataforma tiene su estilo, cada cadena tiene sus ejecutivos y ya está. Es decir, que esto es así. No hay que molestarse con nadie ni por nada. Y, hombre, yo creo que todas estas series que tengo que no se han hecho, pues cosillas cuentan. No sé si me explico, ¿no? Pero bueno. Sería absurdo que yo me quejara de mi vida profesional. O sea, yo, si analizo mi vida como guionista, he hecho más cosas de las que yo jamás hubiera soñado. Es decir, lo único que me pone triste es haber seguido más años con mi hermano, pero todo lo demás, solo puedo dar las gracias a la gente, al público, que además he tenido la fortuna de que me ha apoyado a un nivel estratosférico, Entonces, no me puedo quejar. Evidentemente, pues hay muchas cosas que se quedan en el cajón. Yo, de hecho, una idea que tengo de aquí a 3 años, así que 2 años y sigo, si vivo, y es hacer una web con todos aquellos proyectos y guiones que no se han podido llevar a cabo, para que la gente que quiera pueda acceder a ellos. Porque lo que más siento de que no hayan salido no es el tema ni económico, ni de tal, ni de por qué no me cogen a mí. No, a mí lo que más siento es que tanta gente que sé que me sigue no haya podido acceder a ello. No sé si me explico. Entonces, creo que si tengo tiempo, lo que haré será hacer una página que la gente pueda acceder a todos esos sitios que están libres de derechos, porque no los ha comprado nadie, para que la gente diga, ah, pues menos mal que no lo cogieron porque era un horror. O que diga, ay, mira qué bonito hubiera quedado esto. Pero creo que los que escribimos tenemos algo esencial por la que trabajar, que es nuestro contacto con el espectador. Y que probablemente una de las más grandes, más fuertes luchas que yo he tenido toda mi vida en este negocio es intentar contar al espectador lo que yo le quería contar, no lo que alguien me decía que tuviera que contarle. No sé si me explico. Es decir, evitar. Yo creo que hay un proceso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En el mundo del arte, los grandes galeristas, les llega gente joven y dicen: este tiene calidad, lo expongo. O este no tiene calidad, no le cojo. O este, no sé si me. O este es de mi. Me pega la galería, venga, te ficho. Pero jamás un buen galerista de arte o un gran ojeador de arte le dice a un pintor: oye, esto verde, píntamelo en rojo. Jamás. Y yo creo que muchas veces en la industria televisiva, lo que llega al espectador muchas veces no es lo que el creador ha querido crear, y nunca va a saber si lo que él creó o hubiera querido crear hubiera funcionado o no, ¿no? Y yo tengo, a mí hubo una vez un ejecutivo que me decía: si esto fracasa, es cosa tuya. Y le dije: ¡qué alegría! ¡Por fin! Porque si funciona también será cosa mía. No sé si me explico.
Claro.
Pero aunque ya sabéis que el éxito tiene muchos padres y el fracaso solo tiene uno, en mi caso, el hecho de que algo mío fracasara y llevara mi nombre era un orgullo, porque eso significaba que había hecho esa serie como yo quería hacerla. No sé si me explico.
Sí.
Y gracias a Dios no me ha pasado. Es decir, con lo cual es que no íbamos Pablo y yo muy desencaminados, ¿no? Pero yo analizo, tengo 3 ondas, un platino, 20 premios, un cariño del público y de que mantengo en redes sociales y que es brutal. Entonces digo, hombre, pues no lo habremos hecho mal. Pero yo creo que la gran ilusión y la gran alegría que me da todo este proceso de tantos años es que he luchado por llegar a contar al espectador, hombre, por supuesto, escuchando al cliente, porque yo cuando tengo una serie, por ejemplo, con Televisión Española, que es con quienes trabajo en su día con TV3, yo me reúno con ellos antes para ver cómo lo hacemos, qué hacemos y qué quieren que hagamos. Y luego ya hago lo que hemos llegado al acuerdo de hacer juntos, es decir, que el cliente y la cadena es esencial. Pero eso de que de repente tú hagas un guión y te llega alguien y te diga: oye, ¿por qué no escribes esto así? O que alguien te diga, que a mí me ha pasado: oye, coge un cuaderno y un bolígrafo y te digo yo lo que tienes que hacer. Eso, afortunadamente, no he tenido la obligación de hacerlo nunca.
Y sobre ese punto, yo hice este verano una entrevista con una guionista española que trabaja en Hollywood y estuvieron en huelga junto a los actores por ciertos puntos, entre ellos la inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves aspecto en el sector? ¿Ve que, por desgracia, lo de la IA en unos años va a ser la
Vamos
norma
a ver,
o...?
yo creo que todo aquello que es susceptible de empeorar, empeora. O sea, eso es así. A mí lo que más me llama la atención de la huelga de guionistas americanos es que los guionistas españoles les consideramos, hombre, ellos son fuertes, son un sindicato, logran una serie de condiciones que aquí es imposible conseguir, ¿no? Aunque la labor de Alma es cada día más fuerte y es de apreciar, aplaudir, de Alma, de GAC, de FAGA, de todos los sindicatos de guionistas, a los que creo que hay que apoyar al máximo, ¿no? Pero A mí mi sorpresa es ver que los guionistas americanos se dieron cuenta, sin saberlo, de que se habían convertido en guionistas españoles. Por la falta de derechos. Es decir, que todo lo que se emitía de ellos en cualquier parte no veían un euro, no veían un dólar. No sé si me explico. Algo a lo que estamos tan habituados aquí en España, desde que bajó el tema de recaudación para sociedades de gestión de autores. Pero claro, yo no sé la de series mías y capítulos míos que se ven en plataformas de todas partes, muchas, muchas, porque he hecho muchas series y yo no veo nada. No me llega nada, o me llega una limosnita de 200 euros por no sé, es decir, dices, pues que tenemos un problema, porque esto la ficción es industria y es cultura. Y si es cultura es porque alguien ha creado algo para que se filme. Y normalmente el que crea ese algo son los guionistas. Y si los guionistas se les desampara, se les quiere sustituir por una IA y se les quitan los derechos, la posibilidad de recaudar, pero yo no solo los guionistas, los actores. Es decir, el otro día leí una entrevista a Aaron Paul en la que decía que se había emitido Breaking Bad, lo estaban emitiendo en no sé cuántos sitios y no veía un dólar de ello, ¿no? Entonces, claro, me parece impresionante, ¿no? Porque al final estamos todos creando para que Cinco y el del tambor se forren. Entonces, bueno, pues habrá que hacer como han hecho ellos huelga, nosotros no podremos, pero lo peor de todo es que si la industria se convierte en trabajar para que Cinco se forren, si HBO de repente despide a David Simon por apoyar una huelga, a David Simon, que es como la H de HBO, porque probablemente el directivo que le he hecho no habría visto The Wire, ni sabría quién era David Simon, ¿eh? O sea, cuidado, tampoco nos olvidemos de eso. Nos encaminamos a un mundo de ficción en la que afortunadamente nos queda Europa. Nos queda la BBC, nos quedan los países nórdicos, en un 80% Europa y televisiones públicas europeas, a las que hay que someter a Sky Italia, sobre todo, a, no sé si sigue, pero la labor que hizo Sky ha sido muy grande, a Canal Plus francés, que hace unas series estupendas, es decir, pero que en general la ficción europea, alemana, nórdica, inglesa, es pública, casi toda, y es un nivel que probablemente sea ahora mismo el más alto, salvo elementos, bueno, tú ves luego The Offer, o ves Daisy Jones, o ves grandes series americanas, porque son muy buenos, pero la regularidad que tiene la ficción europea de darte productos distintos, con puntos de vista distintos, con una preocupación política, social, de contarte el mundo en el que estamos viviendo, probablemente pues la industria como tal, la industria solo, digamos, esto es como la sanidad privada y la sanidad pública, ¿no? Entonces la industria privada, que en Estados Unidos antes las dirigían ejecutivos que amaban su trabajo y que amaban el oficio y que amaban este género de trabajo, pues han sido sustituidos, yo creo que por, en general, por gente que le daría igual llevar una inmobiliaria que un. Es decir, eso las negociaciones han sido muy evidentes: dinero, dinero, dinero. Y si nos ponemos una IA, y si no, no sé qué, y debe ser una la calle. Entonces tú dices, ¿en qué manos está esta industria? Entonces al final, yo creo que esta gente, o sea, la industria de la televisión no va a caer por la burbuja, ni por. Va a caer porque por hacer malas series. Sea, las series morirán cuando se hagan, y están haciendo muchas malas series, por la calidad. Porque el público es muy listo y muy inteligente. Y ya cuando entra una plataforma y ve 10 series que saben ya en el segundo capítulo que van a acabar igual que las 10 anteriores que han visto, nos pasaba igual que cuando veíamos aquí una chacha andaluza y sabíamos que iba a pasar. No sé si me explico, que se
Sí,
hacían
sí,
20
sí,
series de médicos,
sí.
20 de familia.
Sí.
Está pasando lo mismo a nivel internacional, a nivel de plataforma, pero a nosotros nos pilla entrenados. El problema es que aquí haría falta reforzar mucho más la televisión pública. Haría falta, yo echo de menos que Antena 3, que hace una labor de ficción
Sí.
maravillosa, a lo mejor emitiera algo más en abierto, pero no sé quién para decir eso. Y que Telecinco pues recordará que sus momentos de oro eran cuando tenía series.
Sí.
Y tenía
Un
sus propias series y
médico
eran
de
un impacto.
familia,
Pero incluso otras
y
series más
una
atrevidas, es decir,
veterana.
que hicieron, ¿no? Es decir, y que somos Europa, que no somos Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Que tenemos una creencia para hacernos mucho. Entonces, la burbuja de las series llegará no porque haya muchas, sino porque hay muchas muy malas. Y porque quienes llevan este negocio no aman las series. O sea, no aman el dinero. Y los que la escribimos, los actores que actúan, los directores que dirigen, amamos nuestro oficio. Y los ejecutivos que antes amaban este oficio y tenían ese talento, ese tal, este cojo esta idea, ficho a este, porque les ponía cachondo su trabajo, pues los han jubilado. Y han entrado otros jóvenes leones que probablemente no tengan ese amor por este negocio de contar historias, pero va a dar igual porque siempre perdurarán las series y demás, y si no, nos iremos a ver videojuegos, que cada vez son mejores de guión, porque todo ser humano necesita que le cuenten cuentos. Eso desde que somos niños hasta que nos morimos. La lástima es lo que van a dejar por el camino, ¿no?
Y sobre los videojuegos es curioso porque en los últimos años han hecho películas o series de un videojuego. Es como, como que parece que si está basado en un juego, las adaptaciones en serie están mucho mejor de lo que hace unos años, incluso
A
que en algunas
mí,
series. Es como
yo he visto todas las
increíble.
adaptaciones y, hombre, no me han aburrido ni tal, pero yo no he visto ninguna que fuera especialmente maravillosa, lo siento. Ni siquiera esa que da bombo y platillo se lanzó como la gran serie de tema de videojuegos. Yo creo que los grandes videojuegos son grandes en sí mismos y que tienen un mimo, un cuidado y un... los videojuegos son algo que en su día conseguimos ser las series, que es industria. Y cuando una industria funciona y tiene gente que lo ama y tiene gente que apuesta por nuevos valores, por gente joven, por gente que va renovando generacionalmente el tema, siempre llega muy alto. Y los videojuegos en ese sentido yo creo que tienen un nivel cada vez mayor. Pero no porque les adapten para series, sino en sí mismos.
Sí, eso es cierto. Y lo que has dicho antes de Antena 3, a ver, yo una cadena que siempre me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que me estoy dando cuenta que con A3 Player están apostando mucho por el modelo de suscripción de, venga, nueva serie
Pero
española, pero
si
con
lo hacen, si
pago
lo,
de
vamos a ver,
suscripción.
si lo hacen es porque les va bien, uno.
Bueno, claro.
Y dos, nada que objetar, porque tienen una idea clarísima de cuál es su ficción y su estilo. Y es encomiable, aplaudible y verdaderamente yo creo que son los que a día de hoy, ojalá pronto haya más, así se asienta una creatividad. O sea, series como La Ruta, como Veneno, o sea, cómo van sacando gente nueva, cómo apuestan por ellos, cómo de repente vuelven a directores como Paco Cabezas para hacer La Novia Gitana. Es decir, a mí me parece que ante, a tres me, Player o a tres media, pero vamos, a tres media, Buen Día y tal, a mí me parece que tiene gente muy inteligente y que, a diferencia de eso que decía, ama este trabajo y ama las series. Y yo, vamos, les aplaudo tanto como el esfuerzo que está volviendo a hacer Televisión Española para recuperar la ficción, que me parece también memorable, pero yo creo que A3Media en ese sentido lleva años demostrando quién es y a mí solo me queda felicitarles, sin duda.
Entonces, me tengo que decir que por esa parte ahí sí que lo están haciendo bien, entonces,
Sí, no, no, no,
básicamente.
yo creo que ellos lo están haciendo bien porque han invertido y saben lo que quieren hacer y que Televisión Española pues tiene un problema, un hándicap. Yo creo que Televisión Española vivió la época de Pérez Tornero, que fue un horror para la serie y la ficción. Pero es que, claro, yo no entiendo cómo llega gente así a la televisión. Yo creo que no ven la televisión y de repente se creen que pueden dirigirla. Y en el caso de Televisión Española, yo creo que es quien siempre ha asumido los mayores riesgos creativos. Ahí está el Ministerio del Tiempo, ahí está. Entonces, Estoy Vivo, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que Televisión Española, si la dejaran funcionar más allá de cambios políticos, con profesionales, tendría que volver a ser lo que fue. Que yo creo que lo que sí reconozco es que se está haciendo un esfuerzo. Si tú miras la cantidad de series que estaban en producción, por lanzar, por estrenar, hay que quitarse también el sombrero porque se viene una travesía al desierto
Sí.
y yo creo que en ese sentido yo veo mucha gente que está trabajando, muchas productoras distintas, muchos actores distintos. No sé, a mí me parece que esto es muy interesante y ya solo falta que Telecinco se anime.
Sí.
A mí
está
el...
Mediaset, sí, di a él.
No, no, a ti, a ti.
No,
Hazlo tú.
eso, que está Mediaset, que también ha puesto también una plataforma también, tipo como a Tres Playes. Creo que Televisión Española tiene algo similar también de pago. Y, pero eso, es que aún no están tan desarrolladas. Y bueno, pues.
Yo, ojalá, yo creo que en el caso de Antena 3 se queda muy claro, insisto, yo creo que es un ejemplo muy claro cómo son los Javis o la gente que ha creado la ruta, que tampoco nos podemos olvidar de la inversión que hace Movistar en producto español. Pero vamos, yo creo que lo que sí echo de menos es que la gente sea consciente de que la televisión en abierto, si miras más arriba de los Pirineos, está bien viva. Y aquí la damos por muerta, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí echo de menos es eso, ¿no? Que haya una mayor apuesta por esa fiesta social que es la televisión que la gente puede ver sin tener que pagar. Me explico, es decir, y eso es muy importante para mí, porque si no, las series se convierten en algo a lo que solo puede acceder determinada gente que tiene la posibilidad económica de acceder a ellas. Y a mí eso también me parece, bueno, que está muy bien a nivel industrial, pero echo de menos que se pueda acceder de una manera abierta y pública.
Y Ale, tú
Pero,
querías decir algo más, ¿no? Sí.
Al final el tema de que la ficción en abierto aquí se la esté matando, al final es un poco lo que se le acostumbra al público, ¿no? Yo al menos lo veo así, por ejemplo, que estoy muy metido en las series diarias, que siguen haciendo unas audiencias brutales, por ejemplo, Amores para siempre, que,
O la
vamos,
promesa.
sí, La Promesa, por ejemplo, que al principio sí que hubo mucha polémica porque cambiaron el horario, han pasado un par de semanas y han vuelto a hacer buenos datos. Yo creo que es más cuestión de que haya un público fiel y, sobre todo, más series durante más tiempo que otra cosa. Ahora con Televisión Española, que lo comentaba antes, hemos pasado de no tener nada de ficción a, bueno, Hit que está en el cajón, pero eso es la de las abogadas, están preparando Operación Miss Smith, Ena.
Doctor
Es
Touré.
que, sí, da la impresión de que no va a haber hueco para
No,
para
lo
tanto
habrá,
drama.
lo habrá. Lo
Sí,
habrá.
sí.
Yo creo que Televisión Española tiene las cosas ahora muy claras. O sea, que eso no. Yo creo que lo estamos mejorando, que hay que ser optimistas y que hay que empezar a sacar, insisto, gente nueva, gente distinta, que no aparezcan los mismos siempre, ni de actores, ni de guionistas, ni de tal. Que tiene que haber un relevo y yo me apunto a dejar mi sitio a que quiera, no pasa nada. Y yo creo que es eso. Lo único que yo intentaría seguir luchando es porque la gente pudiera acceder a ver televisión en abierto. Es decir, ficción en abierto. Es decir, que a mí eso me parece que sigue siendo. Y que en Europa es así, ¿eh? Que
Sí,
se
sí.
emite en abierto y que tiene unas grandes audiencias además, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que es lo que tú dices, cuando la gente se habitúa a un producto y se le propone un horario lógico y una lógica también de cómo puede acceder a ello, la gente ve series. Es evidente, ¿no? Es decir, si es que además a la gente dice, no, es que no tiene audiencia. Si yo tuviera en mi época de Los Serrano o la audiencia de lo que ahora más se ve, nos hubieran cancelado. Yo Los Serrano, por ejemplo, cuando escribimos el capítulo de la muerte de Belén, tuvimos, yo qué sé, un 47 o 47. O sea, es que es una cosa que ni la final de un mundial. No sé si me explico. Entonces, dices, pero también está pasando con el fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas muy populares que tendría que tener una posibilidad de acceso mínima y que si no se tiene, pues a lo mejor estamos también. Sobre todo, insisto, es que son modelos. Pero yo veo el modelo de Europa, de todos los países, y las series francesas, que luego las venden a tutiplén, están en abierto muchísimas. Las series alemanas, públicas, de ZDF, de ta, ta, ta. Las series nórdicas son casi todas públicas. Las grandes y las buenas son BBC. BBC tiene de 7 días de la semana, 5 prime time son ficción propia. Hablo de BBC One, no del resto. Bueno, pues es posible, porque además tiene una gran audiencia, si no, no lo harían. Entonces,
Exacto.
bueno, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y que aquí, sin embargo, nos hemos vuelto como plataformistas, ¿no? Es decir, no, la abierto no funciona, pues tú miras para otro lado y están todos los países, hasta la RAI, que hacía series más o menos tal, te haces tornonote, ¿no? Entonces, quiero decirte que hay vida más allá de las plataformas, evidentemente. Bueno.
Sí, vamos, dos series muy conocidas de Doctor Who, ya lleva por lo menos 60 años en antena, y Alerta Cobra, que es alemana, que lleva por lo menos casi 30 años ya en antena, o sea, es como, son dos que se me vienen a la mente, es como, madre mía.
Sí, no, no, bueno, pero eso ya son. Oye, yo no haría series tan en continuidad. De hecho, Doctor Who, si ha sobrevivido, es porque ha ido cambiando de gente que la
Sí,
hiciera y
sí.
de protagonistas y tal. Pero bueno, da igual. Sí, de todos modos, insisto, esto tiene para largo. Hay mucha gente con talento y lo único que hace falta es que les dejen expresar su talento y que no intenten tanto en el supuesto talento de otros que no han escrito nada y te dicen lo que tienes que hacer. Eso para mí me parece lo más complicado. Muchas gracias porque ya no sé, gente tan joven siga queriendo que yo le cuente cosas, me parece estupendo. Y que nada, y que animo a toda la gente que ame esta profesión y que quiera ser guionista o director, actor, que sepa que se le está esperando y que aunque a veces le vaya mal, siempre pasa alguna vez el tren a la hora y si están ahí lo van a coger.
Muchas gracias, Javier,
Venga, gracias a
por eso.
vosotros.
Sí. Lo mismo, muchas gracias a ti.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Adiós.